Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, Memoria en Construcción, en este domingo 9 de septiembre por la Radio Pública. ¿Cómo estás, Eduardo Josami? ¿Cómo estás, Virginia Feynman?
Yo muy bien y espero que ustedes también.
Sí, yo mejor.
Los veo muy bien, y la gente que quiera comunicarse con el programa lo puede hacer al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Este 11 de septiembre que se viene se cumplen 39 años del golpe de Estado a Chile, al gobierno de Salvador Allende. Y recordemos que ese día en el Palacio de la Moneda estarán las últimas palabras de Allende cuando ya se estaba viniendo el golpe de Estado.
Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile, su destino superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad más. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
Documento único, llamamiento emocionado, testimonio de un prócer latinoamericano que demostró que se puede ser consecuente hasta el final con sus principios políticos. Seguramente por eso todos los políticos conciliadores de América Latina, todos los reaccionarios de América Latina, tienen ese rechazo por la figura de Salvador Allende. Un político que se atrevió a romper las reglas del juego tradicional y que entregó su vida en respuesta al golpe de Estado del 11 de septiembre, del que se cumplen hoy, o mejor dicho, se cumplirán en dos días, 39 años. Fue un golpe cruento, un golpe en el cual los Estados Unidos tuvieron una participación todavía más importante y más escandalosa de las que han solido tener en los golpes de Estado militares en América Latina. Y un golpe, y esto sea tal vez lo que más nos importa hoy, que tuvo una influencia y la sigue teniendo muy grande en la vida política y social chilena. En primer lugar, porque la dictadura del general Pinochet no tuvo su guerra de las Malvinas, no tuvo su gran escándalo que de algún modo revelara la ineptitud y el desprestigio, la corrupción, y entonces dejó una fuerza política importante que se sigue reconociendo en su figura. Es decir, la derecha chilena en buena medida sigue siendo pinochetista, y uno de los dos partidos que apoyan al actual presidente Sebastián Piñera reconoce abiertamente su carácter pinochetista. Y en segundo lugar, dejó una influencia grande este golpe militar en la vida posterior de Chile, las décadas siguientes, porque lo que en Chile se llama la transición, a veces para no hablar directamente de la postdictadura, tuvo un signo de moderación, de acuerdo, de negociación, distinto al que caracterizó a otros países de América Latina. Y entonces la Concertación chilena, la alianza política que se hizo cargo del gobierno después del retiro de Pinochet, aceptó en buena medida, sin revisión, la política económica del neoliberalismo, y la influencia de la derecha y del mismo Pinochet, que fue senador vitalicio durante muchos años, ya instalado el gobierno democrático, pesó para que fuera difícil llevar adelante una verdadera revisión de los crímenes de la dictadura y para que la política de derechos humanos tuviera el desarrollo que tuvo en países como el nuestro. Seguramente en el curso de este programa tendremos posibilidad de explicarnos mejor sobre cada uno de estos temas en diálogo con una persona que conoce mucho la situación chilena y que se ha venido ocupando últimamente. Nosotros, junto con el recuerdo emocionado de Salvador Allende, queremos decir que, estando en Chile hace pocos días, viendo las manifestaciones masivas y entusiastas de los estudiantes y viendo también el despliegue ominoso de la represión que nos hizo acordar épocas, por suerte, superadas en la Argentina, sentimos cuán lejos de haber terminado con la herencia pinochetista está todavía la hermana República de Chile.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Ni chicha ni limonada, Víctor Jara. Cómo no recordar a Víctor Jara, que es un militante de Chile, un referente, su música ha ido a todos lados. Fue torturado, militante del Partido Comunista Chileno, y torturado y asesinado en el antiguo Estadio de Chile. Y ahora sí estamos en diálogo telefónico con Pedro Bieger, el periodista y sociólogo Pedro Bieger, está en el aire. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Te saluda Virginia Feynman.
Hola, Virginia.
Gracias por atendernos.
Un gusto.
En principio, este parece el conflicto de los estudiantes que vos venís siguiendo y cubriendo desde hace mucho tiempo de manera muy esclarecedora, y que hoy decidimos tratar en relación con este homenaje a Salvador Allende y esta fecha tan especial, pareciera que va, como se suele decir, increyendo, ¿no? Con cada vez más radicalidad, tanto de un lado como del otro, y sobre todo falta de diálogo. ¿Cuál es tu opinión?
Creo que hay varios elementos para tomar en cuenta en esta revuelta, porque es una verdadera revuelta estudiantil, básicamente estudiantil, y que uno puede ubicar en el 2006 con lo que fue la revuelta de los pingüinos, en su momento los estudiantes secundarios, que el año pasado se amplió, y se amplió por muchos motivos, entre otros porque la Concertación, que tenía un doble discurso, dejó el poder. La derecha es más frontal, es más brutal, dice las cosas de frente. La Concertación interpelaba a los estudiantes secundarios y universitarios diciéndole, bueno, pues nosotros queremos lo mismo que ustedes, lo que pasa que no se puede. Nosotros los comprendemos, nosotros pasamos por lo mismo, muchos de nosotros conocimos la lucha en la época de Salvador Allende, conocimos la cárcel, la tortura, el exilio, y con eso, en cierta medida, desarmaban a los estudiantes, porque era como un discurso cómplice, como el hermano mayor que decía, mirá, nosotros ya hicimos esto, pero ahora las condiciones son otras, no pidan tanto porque no se puede. Al ganar Sebastián Piñera las elecciones, esto cambió, ya no hubo un discurso cómplice, sino como un discurso claramente opositor, frontal, sin raíces comunes, sin apelación a un discurso y a sensaciones en comunes que se podían haber tenido antes, porque ya no había una reivindicación de la lucha en contra del pinochetismo, sino todo lo contrario. Varias de las personas que están con Sebastián Piñera reivindican, no tanto abiertamente, pero reivindican lo que fue la dictadura. Al llegar Piñera, esto radicaliza a los estudiantes que además en su lucha encuentran a una oposición frontal respecto de una reivindicación que es muy importante para ellos, que tiene que ver con la educación pública, y gratuita, la educación para todos. Y yo el año pasado, cuando seguía muy muy de cerca la lucha de los estudiantes, en un momento dije, y además escribí, esto fue muy levantado en Chile, que acá lo que estaban haciendo los estudiantes era interpelar toda la herencia de la dictadura, y en particular la Constitución de 1980, votada, entre comillas, pero votada durante la dictadura de Pinochet, que no se había modificado. Y que si bien en la Concertación habían dicho que habían cambiado algunas partes, no la habían modificado en esencia. No habían modificado, entre otras cosas, lo que había sido el gran programa de privatización que se llevó adelante durante la dictadura, y lo que fue el establecimiento del sistema binominal, un sistema por el cual solamente pueden acceder al Parlamento, o básicamente pueden acceder al Parlamento los dos grandes partidos, que es un sistema que no es proporcional y cuyo objetivo justamente es que las dos grandes fuerzas, la alianza que está en el poder de Piñera, la Concertación del Partido Socialista, la Democracia Cristiana y otras fuerzas menores, se repartan todos los lugares en el Parlamento, lo que provoca una gran deslegitimación del sistema parlamentario. Y mi sensación era el año pasado, y creo que sigue siendo hoy así, que lo que se estaba planteando era la refundación de Chile, y que lo que justamente lo que interpelaban los estudiantes era una transformación muy profunda de la estructura social, política y económica chilena, y esto Piñera lo había entendido muy bien, y por eso no podía ceder. Por eso no hay diálogo, esta falta de diálogo que vos planteas, Virginia.
Pedro, Eduardo José Amigo. Sí, Eduardo. Yo estuve en Chile hace unos días y realmente me llamó la atención cómo sigue pesando la herencia pinochetista, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera las limitaciones de la transición chilena se manifiestan. Y obviamente esto resalta mucho más ahora desde que está Piñera en el gobierno. Parece mentira, pero Piñera siguió diciendo, después de la impresionante manifestación estudiantil, que él iba a seguir con su política porque él tenía que apoyar a los sectores medios, es decir, esa clase media que gasta para educar a sus hijos, ¿no? Como es un discurso clasista, yo pienso que solamente tal vez el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hubiera podido decir una cosa así,
porque
¿no?
Son discursos por eso, empresariales.
Por eso es el discurso frontal.
Exactamente.
Hablan como empresarios.
Y por otro lado, me sentí mucha satisfacción de pensar que en mi país hacía muchos años que no se veía lo que vi en las calles de Santiago, porque el despliegue represivo de contra las últimas marchas estudiantiles fue realmente notable, y además esas manifestaciones intimidatorias que conocimos aquí en otras épocas, hasta el año 2002 más o menos, donde no solo se reprimía, sino que se llenaba la ciudad de carros de asalto, de unidades policiales, se tiraba gases indiscriminadamente. Y me dio la impresión de que, hablando con otros sectores, yo participaba en una reunión que se hizo en el Museo de la Memoria con políticos vinculados a los partidos de la Concertación, que por supuesto estaban en contra, obviamente, de esto, pero de algún modo como que había cierto acostumbramiento, y ahí recordé que incluso los estudiantes fueron reprimidos también con los gobiernos anteriores.
Pero con Bachelet, por supuesto, eran los mismos carabineros que reprimían de la misma forma que reprimen ahora, y que entran en los colegios secundarios y se llevan arrestados a cientos de estudiantes, y no digo cientos exagerando, sino que en las redadas en la época de Bachelet se llevan 400, 500, 600 manifestantes, y se veía este despliegue policial que, como bien señalás, Eduardo, es muy diferente a lo que se puede ver en la Argentina. Y es que justamente porque ellos no desmantelaron el aparato represivo, porque no juzgaron a los militares, porque no quisieron y no pudieron. A ver, hay explicaciones a esto. Y la Concertación se forma entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, que salen muy debilitados, especialmente el Partido Socialista y el Comunista, de lo que fue la dictadura. La única manera de vencer a la derecha, una derecha históricamente muy fuerte y que además se reforzó durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, era unirse. Unirse con la democracia cristiana, que parte importante de la democracia cristiana fue apoyó el golpe de Estado del 73. Entonces trataron de tejer alianza con lo mejor de la democracia cristiana y tuvieron que negociar. Las alianzas implican una negociación. Entonces la famosa Concertación, que gobernó durante 20 años, estaba permanentemente maniatada de pies y manos porque no podía reformar la estructura heredada de Pinochet, pero también de manera muy perversa, ellos elogiaban gran parte de lo que se había hecho desde el punto de vista económico durante la dictadura. La Concertación en gran medida adoptó el discurso neoliberal de Chile modelo, Chile potencia, el Chile que crece, que fue y es un gran verso. Esto hay que decirlo, y además no es que lo digo yo con estas palabras. Tomás Moulián, el sociólogo chileno, escribió en 1997, hace ya más de 15 años, un libro que se llama Chile actual, anatomía de un mito, donde él deconstruía el mito creado por la dictadura y repetido por la Concertación del gran desarrollo de Chile. Chile, si no tiene cobre, no existe. Chile sigue siendo un país que vive básicamente de la exportación del cobre, del salmón y algunos otros productos primarios, y nada más. Entonces, ¿dónde estuvo el gran crecimiento de Chile? Hubo toda una construcción de un mito que la Concertación reprodujo. Yo recuerdo cuando Michelle Bachelet asumió la presidencia, un artículo de Andrés Oppenheimer, el argentino que escribe en el Nuevo Herald en Miami, que estaba contento y muy orgulloso de que por fin un gobierno en América Latina estuviera casi en su totalidad integrado por gente que tenía maestrías, doctorados, y muchos de ellos en Estados Unidos. Y lo daba como un signo del gran progreso de Chile. A los pocos meses de asumir Bachelet aparecieron los estudiantes secundarios diciendo los edificios se caen a pedazos, uh-huh, hay que hacer una profunda reforma. Chicos de 14, 15, 16 años interpelando a la clase política, teniendo un alto nivel de discursivo, en el buen sentido de la palabra, de argumentación, que se ve otra vez en lo que estuvo pasando el año pasado y este año. Yo he entrevistado muchísimos estudiantes secundarios y universitarios en la radio, en la televisión, y no deja de asombrar la claridad con la cual plantean la crítica a Piñera, a la Concertación, al modelo heredado de la dictadura, a los medios de comunicación. Esto también fue algo muy interesante el año pasado, que gran parte de los chilenos descubrieron la televisión pública en la Argentina, porque acá se informaba lo que no decía la televisión chilena. La televisión chilena insistía y sigue insistiendo hasta el día de hoy en mostrar las gigantescas manifestaciones de los estudiantes como algo violento. Entonces te pasan de 3 minutos en un noticiero de imágenes, 2 minutos y medio, te pasan escenas violencias de marginales de 100 personas, y después te ponen en un plano bien cerradito algunos manifestantes cuando hubo tal vez 500.000 personas en las calles. Y nosotros en la televisión pública mostrábamos lo que estaba pasando, y mostrábamos las bicicleteadas, los festivales que hacían, y gran parte de las acciones muy originales que llevaban adelante los estudiantes secundarios y universitarios chilenos, y que los medios de comunicación, en manos de unas pocas empresas, que hay que decirlo otra vez, como el Mercurio, que apoyó el golpe de Estado del 73, insistían en negar y no darle visibilidad. Y realmente se dio un fenómeno muy interesante, que sabemos que los chilenos no quieren mucho a los argentinos, hay una pica particular, y sin embargo el año pasado miraban la televisión pública en la Argentina para enterarse de lo que estaba pasando en Chile.
Pedro.
Sí, te escucho perfectamente.
Comentando lo que vos decías de las características que había tenido el gobierno de la Concertación, estando en esta reunión en Santiago, me enteré más en detalle de un proceso que acá no se conoce bien. Es decir, nosotros generalmente decimos, bueno, en Chile no hubo un desarrollo de juicios por las responsabilidades, por el terrorismo de Estado, la dictadura, como el que hubo en la Argentina. Pero en realidad está pasando una cosa, si se quiere, más curiosa y un poco perversa, que en este momento hay juicios y hay bastante gente condenada, pero esa gente condenada, en la gran mayoría de los casos, está en libertad. Es decir, se ha inventado una figura jurídica que le llaman la media prescripción, otros le dicen la prescripción gradual, por lo cual, si bien se entiende que los delitos son de lesa humanidad, por lo tanto no pueden prescribir, después se insiste en que, bueno, como ha pasado tanto tiempo de cualquier manera hasta el momento que fueron juzgados, entonces tampoco puede ser como si hubieran ocurrido, digamos, hace en un tiempo muy reciente. Entonces se aplica esta figura por la cual permite que gente condenada por los delitos más graves esté con penas de 3 años, 4 años, otros están en libertad vigilada y otros están directamente en libertad. Y cuento esta anécdota no solo porque nos interesa compartir con nuestros oyentes este dato, sino porque me parece que marca un poco esa limitación más general de que hablábamos del proceso de la Concertación chilena y cómo hay cosas que se hicieron un poco como si, ¿no? Es decir, finalmente se acepta la demanda del movimiento de derechos humanos, pero en condiciones tales que pierde buena parte de su sentido, si lo comparamos, por ejemplo, con el caso argentino.
Es que por eso, Eduardo, lo del año pasado fue tan importante y yo planteaba lo de refundación, porque lo que estaban interpelando los estudiantes en las calles, no solamente los estudiantes, pero básicamente los estudiantes, era todo el sistema heredado por la Concertación. Y que, si bien desde la Concertación suelen decir, no, nosotros hicimos muchísimo, sí, hicieron algunas cosas, es innegable, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, qué mejor para recordar cuando Pinochet deja la Comandancia Suprema de las Fuerzas Armadas y asume como senador vitalicio. Y, o sea, hubo cosas fundamentales, ni que hablar después cuando Pinochet volvió de Londres, ¿no? Que no quisieron, no pudieron, no hicieron, y la candidatura de Marco Enríquez Ominami en las últimas elecciones, que venía de la Concertación, fue una interpelación en un proceso electoral donde justamente planteaba muchas de las cosas que la Concertación no había querido hacer.
Pedro, vamos a ir cerrando porque ya tenemos que ir terminando el programa. Te hago la última pregunta. El martes 28 de agosto, como bien sabes, los estudiantes llegaron a ser 200.000 en las calles.
Sí, la manifestación más importante del año.
Exactamente. Sin que hubiera otra vez respuesta. ¿Cuánto tiempo crees que Camila Vallejo, la líder, dijo, bueno, ya esto no se puede ningunear, no se puede ignorar? ¿Qué pensás que va a ocurrir de acá en adelante si sigue creciendo el movimiento de reclamo?
Y la verdad, sin respuesta. No sé qué puede pasar. El problema que tiene este movimiento es que es básicamente estudiantil. Y por lo tanto secundarios y universitarios.
¿Han articulado con muchos sectores o no?
Sí, pero no alcanza. No. Los otros sectores se suman, apoyan, pero no. Los estudiantes no tienen la capacidad como para transformar la estructura social del país. Necesitan mucho más de la participación de sindicatos, de otros movimientos sociales, y ellos no han podido articular a los otros movimientos, porque por más buena voluntad que pusieran y movilizaran a decenas de miles de personas, tenían esa limitación y la siguen teniendo, y Piñera es consciente de eso.
Pedro, rápidamente recordamos a la gente que el miércoles, este miércoles 12, se va a pasar una especie de documental, un programa entre un diálogo que Fidel, cuando estuvo en Chile en 1971 con Allende, que Fidel estuvo casi un mes ahí, ¿verdad?
Efectivamente, 3 semanas, un diálogo muy poco visto y que vamos a pasar el miércoles a las 10:30 en la televisión pública. Yo lo presento, un diálogo que muestra a Salvador Allende y a Fidel Castro muy distendidos, conversando entre ellos sobre la situación política chilena en el 71, y donde se ve que Fidel, con mucho respeto, ya le plantea cómo la derecha no se va a milanar, incluso utiliza la palabra fascismo. No se lo pierdan porque realmente es corto, dura menos de una hora y es muy, muy interesante.
Pedro Brier, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la Radio Pública.
Un abrazo grande para ustedes.
Chao, gracias.
Chao, Pedro.
Ya nos estamos despidiendo haciendo un anuncio de una inauguración, ¿verdad?
Bueno, queremos invitarlos. Es el miércoles 12 también, un poquito antes de lo de Pedro, porque es a las 6:30, así que pueden venir y después ven el diálogo entre Fidel y Allende. Vamos a inaugurar el aula Maestro Fuente Alba en homenaje a todos los docentes y a este ejemplo de luchador del sector de la educación, Carlos Fuente Alba, que fue asesinado por la policía de la provincia de Neuquén. En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti va a haber un aula que se va a usar para la educación, para la memoria, para la transmisión del pasado reciente, que se va a llamar entonces Aula Maestro Fuente Alba, miércoles 12 de septiembre, 18 horas. Van a hablar el titular de la CTA, Hugo Yasky, la dirigente de CETERA, Estela Maldonado, Sandra Rodríguez, viuda de Carlos Fuente Alba, y Eduardo Josami, director del Conti, en Avenida del Libertador 8151. Los esperamos.
Bien, nos estamos despidiendo. En la operación estuvo Ana Maroto, en la producción Romina Casas, Irene Rose. Nos encontramos el próximo domingo. Quédense porque ya viene Memoria para el Futuro.